comienza La Ínsula.
Es un territorio radiofónico, perimetral, pero desconfinado y sin restricciones, al menos hasta hoy. Es un territorio en el que dos compañeros de fatigas de todo tipo pues se cuentan un poco lo que piensan. Y usted, si quiere, pues puede escucharles conversar y puede ir diciendo para sí mismo lo que, o para sí misma, pues lo que le vaya a parecer. Puede decir, pues qué razón tienen, ¿no? Estos que están hablando ahora, o todo lo contrario. Pero qué equivocados están. Estos insulares serían, ¿no? No, voy a saludar primero a Eduardo, que si no luego se me queja.
Joder, ya, ahora.
Buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
Porque quería saludarte el primero para...
Porque Borja lo hace tan bien que me deja fatal siempre solo con el saludo ya. Ya empiezo jodido la insula.
Pero porque ensaya toda la semana solo para decir buenos días. Ya verás. Borja Semper, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
Joder, es imbatible eso.
Porque tiene nivel. Tiene el ánimo alto, siempre.
Y después de esta sintonía, de esta entradilla, sí. Como para no, ¿no?
Llaman los ínsulos, ¿sabéis? Aquí en,
los ínsulos,
en, sí, en la casa.
Nos han llamado cosas peores.
Los ínsulos.
Los ínsulos está bien.
Sí, es bonito. A mí me parece que es bonito. Bueno, ¿de qué queréis ocuparos esta mañana? Porque... Yo os podría preguntar por muchas cosas, pues por Halloween, que estamos ahí ya, que mañana es la... Si sois muy de... si sois muy de disfrazaros y salir a pedir, bueno, este año menos, a salir a pedir caramelos con lo de truco o trato. ¿Sois de poner la... de vaciar una calabaza, por ejemplo, y ponerle dentro una vela y quitar las luces de la casa y asustar a todo el que entra y ponerle películas de miedo, como El Reino de Sorgoyen?
Pues mira, yo debo decir que esto de Halloween no formaba parte de mi vida.
No.
Hasta que un bilbainito de actualmente 11 años, que se llama Unax Madina, pues Madina Villa, pues ha decidido él y su entorno social, que debe ser más grande de lo que yo me imaginaba, que desde hace un tiempo hay que celebrar Halloween. Entonces, de repente, el mundo este calabacista y todo lo que gira alrededor, sí, el truco trato, etcétera, pues se aparece como si fuera un fantasma en mi portal una vez al año por estas fechas. Dicho esto, me declaro agnóstico en materia de Halloween. Porque, en fin, ejerzo de padre y punto.
Bueno,
a Borja le gusta.
Pero es muy bonito.
Es orquiniana la fiesta de Halloween.
Sí, sí que lo es.
De hecho, no lo sé seguro, pero casi estoy convencido, podría afirmar que en algún capítulo de la ala oeste de la Casa Blanca harán
seguro
Halloween, ¿no? O sea, reflejarán Halloween. Pero a mí pasa un poco como a ti, somos al final paganos de la educación de nuestros hijos, porque todo esto se ha ido introduciendo a través de los colegios. Y resulta que ahora pues celebramos Halloween. Bueno, yo como me apunto a un bombardeo y las fiestas me parecen bien, pues bienvenido sea el Halloween, desde el agnosticismo no militante.
Sí.
Bueno, pero el agnosticismo es ahora. Dale a Edu 3 o 4 años
más.
Depresión psicológica constante por parte del hijo. Y acaba, ya lo ves,
disfrazado.
Y vaciando la calabaza para poner la vela dentro. Bueno, tengo pendiente, no me olvido, tengo pendiente de la semana pasada ofreceros un pasaje de un capítulo del ala oeste de la Casa Blanca. Igual Sorkin debería empezar ya a abonar algún tipo de...
Vamos.
Publi.
Sí, al programa, ¿no? Sí. Pero antes de irnos a eso y a la política estadounidense, igual queréis decir algo, a mí me gustaría que lo dijerais, sobre la política española, porque la última vez que estuvimos hablando aún no estábamos en estado de alarma, ¿sabéis? ¿No? Que las cosas pasan muy deprisa y perdemos un poco la perspectiva. Aún no estábamos en estado de alarma y aún no estaba confinada perimetralmente casi toda España, aunque España en su conjunto no esté confinada. Tenemos el confinamiento perimetral autonómico o regional, que se ha añadido al confinamiento perimetral municipal, que estaba ya en vigor en algunos lugares, y que no debe confundirse con el confinamiento domiciliario total, tampoco con el confinamiento domiciliario nocturno, que es lo que sí está en vigor, el llamado toque de queda. Es que Caravaggio, el contertulio, hace un momento decía, pues yo no percibo ninguna confusión, yo creo que las cosas están claras con las medidas que hay y tampoco me... Bueno, pues hay impresiones de todo tipo. Vosotros en la escala de confundidos por la situación del 1 al 10, ¿dónde estáis?
Yo en torno a un 12, un 13.
12, 13.
Pero es verdad que mi nivel es el que es. Quiero decir, que tampoco se puede pedir peras al olmo. E intento hacer un seguimiento, ¿eh? Intento estar informado como buen ciudadano, responsable y que quiere cumplir con las normas, ¿no? Pero es verdad que al final sí que está sobrevolando, y esto lo hemos hablado en alguna ocasión, Edu, está sobrevolando una idea que es la de la confusión, ¿no? La de no tener claro, muy claro, cuáles son las normas, porque cambian con cierta frecuencia y porque yo al menos tengo la sensación de que no están suficientemente bien explicadas. O incluso a veces intuyo que tampoco responden a una lógica estrictamente científica. Que hay otros componentes que influyen y que al final provocan esta especie de confusión. Una confusión que, por otro lado, afecta a gente que tiene la necesidad de tener una perspectiva clara de cuál va a ser su futuro inmediato. Es decir, si va a poder levantar o no la persiana de su negocio, hasta qué hora va a poder cerrar, si se va a poder mover entre municipios o entre comunidades autónomas. Es decir, bueno, estas cosas que al final son los que hacen la vida, ¿no?
Bueno, pero ayer ya os quedaría todo despejado, una sesión parlamentaria, un pleno del Congreso, que es, como dicen los ministros, algunas ministras y algunas portavoces, es la soberanía nacional, ¿no? Es la representación de la soberanía nacional, que es el Congreso, y que ayer se ocupó de este asunto, que es el más importante que tenemos entre manos, ¿no? Y ya no se va a volver a ocupar hasta que vaya Pedro Sánchez algún día dentro de 2 meses.
Sí, para mí hay dos cosas muy, muy sorprendentes, un poco al hilo de lo que decía Borja, ¿no? Lo primero, una especie de confinamiento confederal. Es decir, en función de las circunstancias políticas de cada comunidad autónoma, 17 modelos distintos de suspensión de derechos fundamentales. Uh-huh. Que es la materia, es decir, el contenido de este menú habla de asuntos nucleares del modelo de la democracia. ¿Cuánto nos podemos mover? ¿Qué grado de libertad tenemos? ¿Cuánto mide nuestra condición de ciudadanía? ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Qué libertades fundamentales nos configuran? Pues como personas que viven en un sistema democrático homologable a las seguramente 20 mejores democracias del mundo en estos últimos, pues no sé si 15 o 20 años, según Naciones Unidas, ¿no? Esto se ha confederalizado porque hoy tenemos confinamientos un poco a la carta de cada circunstancia autonómica, hasta un puzzle de 17 planos diferenciados donde hay todo lo que has explicado tú, confinamientos regionalizados, municipalizados, confinamientos por días sucesivos, por ejemplo, la comunidad autónoma de Borja y mía, Euskadi, días alternos, por ejemplo, esta en la que estamos, la que dirige la señora Díaz Ayuso y el señor Ignacio Aguado, donde solo se confina perimetralmente los días de puente. Cuando no hay puente no parece haber riesgo y las fronteras funcionan, pero alrededor nuestro, Castilla-La Mancha, comunidad autónoma que te gusta mucho a ti, Carlos Alsina, y Castilla-León, que me gusta también mucho a mí.
A mí también.
A ti también. Pues está confinado perimetralmente, entonces las fronteras de Madrid están envueltas en dos comunidades. Todo es una confederalización de la realidad, para mí muy sorprendente, porque yo pensaba que vivíamos en un modelo autonómico no confederal y que la suspensión de derechos fundamentales competía en exclusiva, según la Constitución, a un Congreso de los Diputados de acuerdo con un Parlamento por mayorías amplias que ayer se pusieron al servicio pues de algo que para mí, tras haber sido 13 años diputado en esa casa, ha sido muy sorprendente, ¿no? La inhibición de la responsabilidad constitucional del Congreso en el control de la suspensión de derechos fundamentales, cuánto se hace, con qué circunstancias, por qué razones y con qué límite de tiempo, que le atribuyen exclusiva a él, en alarma, excepción y sitio, exclusivamente al Congreso de los Diputados. No se puede transferir esa responsabilidad, ¿no? Felipe González dijo esta semana en un acto de expansión en Alcalá de Henares que le parecía una locura.
Puñetera locura.
Pues sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Para mí lo de ayer no lo había visto nunca. Y bueno, que me gustaría decir que me gustaría no volver a verlo, así como punto final de
ello. Pero, ¿qué sentido le encuentras? Porque yo
no
lo sé. Y es créeme que no es una pregunta retórica, o sea, lo pregunto de verdad, porque esta renuncia, esta abdicación del Congreso.
Es una abdicación, exacto.
A una de sus funciones más relevantes, que es la del control, sí, al Ejecutivo, y en todo caso también velar por el cumplimiento de las normas constitucionales más básicas, ¿no? En este caso, como decías tú, es esta aceptación de limitar nuestros derechos más básicos y fundamentales, que todos podemos entender que, dadas las circunstancias, tenemos que renunciar a parte de nuestra libertad, pero al menos confiamos en que haya algún órgano que vele y que controle en este caso al Ejecutivo, porque esto no se convierta en otra cosa, que no degenere en otra cosa. Pero no consigo, Edu, entender el porqué. ¿Por qué el Congreso ayer? ¿Por qué los grupos parlamentarios? Me da igual aquí, voy a hacer una tabla rasa. ¿Por qué aceptan con normalidad abdicar de su función? La de control al gobierno. ¿Por qué el propio gobierno no dice, oiga, mire, estas son unas circunstancias excepcionales, pero voy a venir cada 15 días, cada mes? Es una lata, ya sabemos que es una lata, y que probablemente sea mucho más cómodo hacer otra cosa, pero es que es una lata constitucionalmente necesaria. Es una obligación, me atrevo a decir, ética y moral, y no me voy a poner demasiado elevado. Y no consigo entender por qué.
Fíjate, porque hay como dos planos, ¿no? Uno el de lo ordinario y otro el de lo extraordinario, lo que es habitual y lo que es excepcional, ¿no? En lo ordinario y habitual, el Congreso de los Diputados celebra una sesión de control por semana, normalmente el miércoles a las 9 de la mañana, si nada se ha roto y si todo está en su sitio, ¿no? Sobre asuntos que tienen que ver con la cuota láctea de una comunidad autónoma, con tráfico, con economía, con educación, con sanidad, con asuntos que entran dentro del marco de lo ordinario, de lo que está dentro del día a día de manera normalizada. Lo que no es normal debería tener un mayor nivel de control. Por eso la Constitución prevé que le corresponde en exclusiva al Congreso de los Diputados y que tiene, bueno, pues ayer decidió no hacerlo. Es decir, va a seguir controlando el plano de la normalidad semana a semana, y lo que es excepcional, que es que se suspenden derechos constitucionales, ayer el Congreso decidió que no lo controla por 6 meses. Aparte, luego surge una pregunta fácil, ¿por qué 6 y no 5 o 4 o 7? El cálculo, ya sabemos que la pandemia viene muy dura, ¿no?
Lo dice la ciencia.
Pero dice los expertos.
Es la respuesta que dan las autoridades, claro. Lo dice la ciencia.
Para mí fue muy sorprendente, sí. Veremos control la semana que viene sobre asuntos ordinarios, y no veremos control hasta mayo de asuntos extraordinarios, como es que la movilidad y la libertad queden suspendidas por una razón de fondo que es real y que está ahí, que es un virus y una pandemia. ¿No? Pues, a tu pregunta, no sé cuál es la
razón. Yo voy a decir una cosa. Obviamente el nivel de preocupación está en el que está, que es en la situación socioeconómica, sociosanitaria, la pandemia y su impacto. Pero hay otra preocupación que yo quiero compartir con vosotros, y aquí lo dejo, y es un progresivo deterioro, no solo de nuestras instituciones, sino también de su función, que al final es lo mismo, ¿no? Y ojo, porque estas cosas se sabe cómo empiezan, y cuando nos queremos dar cuenta, ya han avanzado demasiado como para retroceder. Y yo estoy de acuerdo contigo. Nuestra democracia, nuestro sistema es uno de los más avanzados y, desde luego, de los mejores que hay en el mundo y en Occidente. Estoy absolutamente convencido de ello. Y podríamos teorizar sobre esto y demostrarlo. Pero podemos dejar de serlo. Y torres más grandes han caído, o torres más grandes han deteriorado, han tenido aluminosis. Y yo creo que sobre esto deberíamos de estar especialmente alerta. Y esto no es una cuestión ideológica, o no es una cuestión partidista, mejor dicho.
No sé, además esto empezó cuando el gobierno anunció los 6 meses, que iba a pedir la prórroga de los 6 meses. La mayoría de los grupos se manifestaron críticamente y anticiparon que no les parecía que fuera un periodo aceptable ni razonable. O sea, aquí hablamos con, yo escuchaba a Ciudadanos, a Esquerra Republicana, al Partido Nacionalista Vasco, a, por supuesto, al Partido Popular. Todos en una misma línea, que es 6 meses es excesivo. O sea, damos un periodo más razonable para no perder el control al gobierno. Algo les han contado durante esta semana que han cambiado de criterio hasta decir, no, pero es que hemos conseguido que el gobierno se comprometa a venir a dar explicaciones sobre el estado de alarma. Hemos conseguido que el presidente del gobierno venga cada 2 meses al Congreso. El presidente del gobierno tendrá que ir cada vez que el Congreso le llame, ¿no? Sería un poco la posición natural del Congreso. Se lo dijo ayer, creo que Rufián, Rufián o Valdoví, al presidente Sánchez. Dijo, hombre, si usted fuera Rajoy, le estaríamos diciendo que usted va a venir aquí cada mes como poco. Y en todo caso vendrá cada vez que nosotros entendamos que tiene usted que venir a dar explicaciones. Pues no, con que vaya 2 meses ya queda todo solucionado. Es el ministro Illa el que defiende el decreto de estado de alarma. El ministro Illa no es ni el presidente del gobierno, ni siquiera el vicepresidente o la vicepresidenta del gobierno de España. Pero es que además de eso, por aumentar un poco vuestra preocupación, claro, lo que ayer sucedió fue que el Congreso de los Diputados faculta al gobierno de España para que durante 6 meses asuma todas las medidas que crea que tiene que asumir de restricción de derechos fundamentales. Pero sabiendo además que el gobierno de España lo que hace con eso es delegar en los presidentes autonómicos que se ocupen de elegir cuáles de estas restricciones quieren aplicar a sus ciudadanos. A los presidentes autonómicos, quiero recordar a los entes, que no les controla el Congreso de los Diputados. Dicen los diputados, algunos de ellos, no, pero hay parlamentos autonómicos que se ocupan de controlar. En esto no. En esto no, porque el presidente autonómico tiene la delegación del gobierno de España, de la facultad para tomar restricciones en su territorio. Y quien tendría que controlar eso, que es el Congreso de los Diputados, al presidente autonómico no le controla. Con lo cual, estamos en una situación, iba a decir, descontrolada o incontrolable. En fin, esta es la descripción un poco de la situación. Luego ya, si me pedís criterios científicos para por qué ahora se confina por regiones, es que es todo tan difícil. Es que hace 15 días lo del confinamiento perimetral era una cosa para municipios, porque entendían las autoridades que cuanto más pequeño sea el lugar que confinas, más eficaz es el confinamiento perimetral. Entonces, ¿os acordáis que el plan del Ministerio de Sanidad era municipios de más de 100.000 habitantes que cumplan estos tres criterios deben tener confinamiento perimetral? ¿Qué ocurrió? Que en Navarra empezó a complicarse mucho la situación. Lo que ha estado confinado hasta ahora en Madrid era la ciudad de Madrid, confinada perimetralmente, la ciudad y otros municipios. En Navarra hace 15 días se complica mucho la situación. Yo recuerdo que aquí hablamos con el vicepresidente del gobierno de Navarra y yo le pregunté si en Pamplona siguen las tendencias que tenemos ahora. Van a tener ustedes que confinar perimetralmente Pamplona porque va a cumplir los tres requisitos, los tres criterios de los municipios. Y él me dijo, ya, pero como la incidencia es ya muy homogénea en todo el territorio de Navarra, no tendría sentido, no serviría de nada el confinamiento perimetral. Tres días después, Chivite decidió el confinamiento autonómico, que es una figura que hasta ese momento nadie se había planteado. Y han ido todos detrás, con el confinamiento regional, que en realidad nadie sabe muy bien para qué sirve. Porque confinar perimetral, antes ha mencionado Edu, Castilla y León. Confinar perimetralmente Castilla y León no solo es complicadísimo, porque Castilla y León es
inmensa,
90.000 kilómetros cuadrados. Tiene límite con casi todas las comunidades autónomas de nuestro país. El confinamiento perimetral de un espacio tan enorme es un poco difícil de justificar científicamente, me da la impresión. Pero bueno, van cambiando los criterios y va siendo cada vez más difícil explicar a los oyentes lo que está sucediendo.
Pero esta incertidumbre es la que hablábamos. No quiero insistir sobre esto, pero es que es casi un lamento en voz alta, y sobre todo porque, claro, al final hablamos con gente, te relacionas con gente que tiene sus preocupaciones, sus intereses, pero claro, yo creo que estamos todos dispuestos a hacer esfuerzos, somos conscientes de que hay que hacerlos, pero eso debe ir acompañado de claridad, debe ir acompañado de un liderazgo que evite sospechas susceptibles y este desconcierto, ¿no? Y entonces no hay un equilibrio entre el esfuerzo que se pide al ciudadano con la claridad que se ofrece desde los poderes públicos. Yo entiendo que es extraordinariamente compleja la situación de gestión, pero o se hace un esfuerzo de claridad y de transparencia, o difícilmente se le puede pedir a la gente que haga esfuerzos de restricción de libertad y también de restricción, por ejemplo, de su actividad económica, ¿no? No me parece equilibrado el esfuerzo y lo que están dando unos y otros. No me parece equilibrado.
Teníamos pendiente un pasaje del ala oeste de la Casa Blanca. Que si no se me... Es que el tema, o todos los temas de esta semana, como van pasando tantas cosas, es que se han presentado el proyecto de presupuestos para el año que viene. Y una de las satisfacciones que hemos escuchado en boca de los dirigentes de Podemos que forman parte de este gobierno es que hay una subida de impuestos, una subida del IRPF de 2 puntos para las personas que tienen rentas más altas. Al final el umbral ha quedado fijado. En enero estaban en 130.000, esa era la idea que tenían. Por encima de 130.000 euros subir el IRPF, al final es por encima de los 300.000 euros. Parece que las rentas altas con mayor presión fiscal tienen que ser cada vez más altas. Y la semana pasada os prometí que os iba a ofrecer este pasaje del ala oeste de la Casa Blanca, porque está el... Rodlow, ¿cómo se llama el personaje de Rodlow? Tú eres el sorkiniano de...
Sí,
pero
no me acuerdo ahora cómo se llama.
Bueno, es uno de los asesores del presidente. Está preparándole un discurso al presidente de los Estados Unidos. Aparece por allí un lobby de personas relacionadas con la izquierda, es el Partido Demócrata el que está en el gobierno de los Estados Unidos, que le dicen, incluye, por favor, en el discurso que va a pronunciar el presidente sobre los impuestos, que nosotros, como somos el Partido Demócrata, lo que queremos es facilitar la situación de las personas que menos tienen, de las que ingresan menos dinero, y, a diferencia de nuestros adversarios políticos, que es el Partido Republicano, que lo que quiere es que los ricos vivan cada vez mejor. Y nosotros tenemos que presumir de que le subimos los impuestos solo a los que más tienen.
Estoy redactando el discurso para Chicago y esto me va a servir.
Claro, de hecho hay una frase que los americanos pro impuestos justos quieren que se incluya en el discurso.
Queremos una reducción de impuestos para que el trabajador tenga acceso a una vivienda digna. Y nuestros rivales quieren ayudar a los ricos a pagar piscinas más grandes y aviones privados. Ni pensarlo.
Inclúyela.
No.
¿Por qué?
Porque está mal redactada.
Pues arréglala.
Pon coches deportivos.
No se trata de eso.
¿Quieren que se diga?
Pues diles que den ellos su propio discurso.
¿Se lo dices tú?
No.
Bien.
¿Por qué el asesor del presidente no ve que deba introducir esa frase en el discurso? Pues porque él entiende que, dicho así, como le están diciendo que lo incluya, esto de que hay que conseguir que paguen más los que más tienen, él dice que suena a consigna de instituto. Dice, no quiero yo molestar a nadie que nos esté escuchando, que suena a consigna de instituto porque en realidad los que más tienen ya están pagando más.
Henry, en otoño, cada vez que tu jefe hablaba en el Congreso diciendo que ya era hora de que los ricos pagasen lo que les toca, yo me escondía bajo la silla. En el bufete ganaba 400.000 al año, o sea que pagaba 27 veces el promedio nacional de impuestos. Pagué mi parte y la de 26 personas más. Esa es la única forma de que funcione el país. Ya que así todo el mundo puede ir a la escuela y todos podemos tener coche. Pero no puedo votar 27 veces. Ni los bomberos llegan a mi casa 27 veces más rápido, ni tengo agua 27 veces más caliente. El 1% de la población, los que ganan más, pagan el 22% del total recaudado. Pero no les insultemos por hacerlo.
No incluirás la frase.
No.
Sorquiniano aplaude este pasaje de...
En general aplaudo lo que dice Sam Seaborn.
A Sam Seaborn.
Perdón por este lapsus ya de, fruto de la edad, ya no me acuerdo de las cosas. ¿Por dónde empezamos, Edu? Vamos a ver.
Está muy para ti el discurso.
Pues, no. Está, ¿no? Es un discurso para un socialdemócrata como tú también. Pero yo, que algo de... Voy a hablar un poco de mi experiencia en política. Ya que me permitís este momento.
Adelante, Borja.
No recuerdo unos presupuestos generales del Estado, un proyecto de presupuestos generales del Estado, ni de comunidad autónoma, que es lo que yo más he vivido, en el que quienes lo presentaban no dijeran que eran los presupuestos más sociales de la historia, o más comprometidos con los que peor lo están pasando, o unos impuestos que por fin responden a la progresividad fiscal, esta que aparentemente, si oís algunos, no existe en España. En nuestro país han gobernado partidos políticos de varios colores. Y yo quiero defender aquí, o quiero recordar aquí, que los que más tienen sí pagan más y que nuestro sistema es de progresividad fiscal. Ahora bien, estamos en un momento que a mí hay dos cosas, sin conocer en profundidad los presupuestos presentados, el proyecto de presupuestos más allá de las grandes cifras, que me llama la atención. La primera de ellas es que el montante más importante de la recaudación prevista vía impuestos no depende de estos presupuestos, sino de reformas y de impulsos legislativos que se tienen que hacer en paralelo, ¿vale? Es decir, esto está cogido con pinzas. Lo que se nos dice, se va a recaudar 6.000, 7.000 vía impuestos, bueno, pues probablemente de lo recogido en los presupuestos es un entorno a 1.000, 1.000 y poco. El resto se tiene que hacer a través de nuevas leyes, porque son nuevos tipos impositivos. Y para esto, fíjate tú cómo está la cosa. Y en segundo lugar, ojo, porque a ver qué rentas existen ahora y ver qué beneficios empresariales también existen ahora en una situación como esta. Es decir, a ver a quién le vas a pedir más dinero. Y al final, lo que la experiencia nos dice es que siempre acaban pagando más las rentas medias. Ojo con meter mano a estas cosas. Y veo a Francia, o veo a Alemania, y veo a Merkel, y dicen, el 75%... de lo que ustedes facturaron, hablando de los autónomos y de los pequeños comercios, de lo que ustedes facturaron en el mes de noviembre del año pasado, el Estado se lo va a garantizar. Si hay que cerrar o si hay que restringir su actividad. A mí me gusta mucho más ese estilo, y fíjate, y lo hice un liberal, pero creo que es mucho más eficaz y creo que responde mucho más a la realidad que estamos viviendo, más allá de slogans, más allá de mensajes manidos propios de, no sé si de instituto o de colegio.
¿El rebote para el socialdemócrata?
No, bueno, el IRPF tiene una virtualidad, los tramos, digamos, del IRPF, y está precisamente ahí, ¿no? En las escalas por tramos. ¿Cuánto pagas en función de los tramos que vas visitando en función del nivel o de tu nivel salarial, ¿no? Que quieran tocar el que se sitúa por encima de 300.000 euros, pues es casi irte al marginal, porque por encima de 300.000 euros en IRPF, desconozco el dato, pero no llegará ni al 0,6% del número de contribuyentes.
0,07.
Pues fíjate, 0,007. Claro. 0,07, ¿no? Entonces, bueno, afecta a muy poca gente, bueno, la mayoría de los millonarios y de las grandes rentas en España. En Estados Unidos no tengo ni idea cómo es, pero está claramente en impuestos de sociedades o en rentas del capital, ¿no? Ahí es donde se tributan los grandes patrimonios, que evitan precisamente por ahí el impuesto de patrimonio y evitan por ahí los tramos más elevados del IRPF, ¿no? Así que yo en eso sí coincido con lo que ha dicho Borja, ¿no? Las rentas medias de los trabajadores que se sitúan en el cuerpo medio del nivel salarial mensual, pues deberían evitar toda su vida de impuestos, porque están pasando por circunstancias, casi todas las familias, casi todas las trabajadoras y trabajadores en España, muy, muy difíciles, ¿no? O sea, todo esfuerzo fiscal que se deba hacer, que se hagan las rentas más elevadas casi en los marginales, o que se estudie cómo pueden tributar un poco más las empresas que van bien, que están funcionando bien y que no necesitan ayuda pública, a mí me parece una muy buena idea, ¿no? Apretar en rentas medias, incluso por impuestos indirectos, que es lo que yo creo que el gobierno está valorando a través del IVA, etcétera, etcétera, pues me parece el momento menos oportuno para hacerlo.
Yo creo que te he previsto.
Ah, y una cosa, que la dejo para algún día. Perdón. A ver si algún día este gobierno nos cuenta algo de las 17 exenciones fiscales de la Iglesia Católica, que me tienen a mí. No sé si San Sibor tiene algún corte de estos, pero es un buen momento para concordar.
No lo habló con el Papa.
No lo habló con el Papa.
Es verdad, pues ahí había un tema.
Ahí hay un temazo. Hay un tema, pero ya no habla nadie de ello, no sé.
Sí, es verdad. Me lo apunto para la semana que viene.
Venga, una ínsula del concordato. Sí.
Ahí, que antes de irnos me ha pedido un oyente que os pida un pronóstico. ¿Trump o Biden? ¿Quién va a ganar las presidenciales en Estados Unidos? Uf.
Biden. No me importa perder una cena, pero todos los datos, las encuestas, todo lo que estamos viendo parece contundente y habla de Biden.
Con todos sus defectos y debilidades, espero además que gane Biden.
Todos los datos decían que iba a ganar Hillary Clinton.
Sí, señor. Sí, señor.
Ya. Bueno, Borja Semper, Edu Madina, gracias por la compañía como cada viernes y que tengáis un buen fin de semana.
Un placer.
Igualmente, gracias.
Marisa Parada, ¿cómo es?